Estamos en el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid, en compañía de Baurue, Manuel Marín, Javier Fernández Arribas y Rafael de Ribot, que está en Barcelona. Yone Belarra es portavoz adjunta de Podemos en el Congreso. Buenos días, señoría.
Muy buenos días, ¿cómo estáis?
Permítame que le pregunte en primer lugar por lo que está ocurriendo ahora mismo, por este tercer día de lo que llaman los taxistas cierre patronal, en este caso en Madrid, también está ocurriendo en Barcelona. Ahí está cortada ahora mismo la M40. En este asunto, ¿la posición de su grupo es favorable a la protesta del sector del taxi?
Bueno, nosotros hemos apoyado al sector del taxi no ahora, sino también antes, cuando se llevó a cabo el Real Decreto que permite que hoy estén exigiendo sus derechos al Gobierno de la Generalitat y también al Gobierno de la Comunidad de Madrid, porque creemos que hay que defender a los servicios públicos por delante de los intereses de empresas multinacionales extranjeras que lo que vienen a España pues básicamente es a precarizar las condiciones de trabajo de un montón de conductores que no cumplen con los mínimos requisitos de garantías en su trabajo y que no pagan sus impuestos en España y utilizan todos los mecanismos a su alcance para no pagar sus impuestos aquí, que es lo que garantiza que todos tengamos servicios públicos, ¿no?
Dar la razón al servicio del taxi, al sector del taxi, como por ejemplo en Barcelona, puede ocurrir que las empresas que gestionan las VTC se marchen y se vayan miles de personas al paro. ¿A usted qué les parece?
Pues tengo que decir que en estos tiempos de fake news y de noticias falsas, a mí me acaba de llegar otra noticia en la que Cabify se echa para atrás de esas declaraciones. Creo que el negocio es demasiado jugoso y creo que son noticias falsas que corren por la web.
Lo dijeron ayer salieron de la reunión con la Generalitat, me refiero a los portavoces de las
hoy plataformas. Hoy se desdicen, ¿no? Y creo que tiene que ver con que el negocio es muy jugoso, uh-huh. Con que si las instituciones públicas son firmes y exigen que se cumplan los derechos de los trabajadores, de todos los trabajadores, sin ninguna duda las empresas que tienen negocios muy, muy interesantes en España, pues desde luego acaban cumpliendo. Y si no cumplen, pues es que hay que pensar en qué país queremos dejarles a nuestros hijos e hijas, y yo quiero dejarles un país en el que los servicios públicos estén garantizados. Eso lo tengo claro, y eso implica pues defender a miles de familias del sector del taxi, que lo que están haciendo cuando les apoyamos es lo que estamos haciendo es defender los servicios públicos de todos.
Le pregunto por lo que ocurrió ayer en el Congreso. Ofrece, por cierto, por ejemplo, hoy el diario El País una fotografía de su grupo, del grupo de Podemos, una panorámica en el hemiciclo, y usted señala, no es la V de Victoria, sino el 2. El 2 es el no, ¿no? El 2 es el no en el Congreso, ¿no?
Sí. Sí, por desgracia no era la V de Victoria, porque si hubiera sido significa que hemos sido capaces de pinchar la burbuja del alquiler en España. No era la V de Victoria, soy la que marca el sentido del voto en mi grupo, sí. Y por eso hacía el gesto.
Sí.
Y sí, ayer tuvimos que tumbar el Real Decreto de Vivienda del Gobierno, principalmente porque incumplió el acuerdo presupuestario que tiene firmado con nosotros. Y pensamos que, bueno, se acabó ya el tiempo en el que tú dices una cosa y luego haces otra, o que firmas una cosa en Moncloa con Pablo Iglesias y después haces otra. Así que les toca volver a hacer el Real Decreto de Vivienda con todas las medidas que están en el acuerdo presupuestario, que son muy importantes, como por ejemplo que se puedan regular las subidas abusivas del alquiler en zonas tensionadas. Eso nos parece que es clave, porque los datos, vamos, son muy alarmantes, no solo porque ya somos el país de la OCDE que más parte de su sueldo dedica al alquiler, sino porque hay miles de personas que se están yendo de sus casas porque les suben el alquiler, y esos son desahucios invisibles, desahucios que son silenciosos, pero que están afectando a miles de personas en nuestro país.
Dígame, ¿por qué cree que, o qué saben ustedes que ha pasado, o que intuyen, o que conocen, para que el gobierno haya incumplido lo que firmaron en Moncloa el presidente del gobierno y el secretario general de su partido? ¿Qué presiones ha habido? ¿Por qué el gobierno no ha incluido la intervención del mercado para poner un tope en los precios?
Fíjate que yo soy bastante optimista y en este caso creo que ayer el gobierno captó el mensaje, uh-huh. Y que desde ya, porque ya habíamos avanzado algunas cuestiones en las negociaciones, yo creo que sí vamos a poder tener un Real Decreto en el que estén recogidas todas las medidas. Soy bastante optimista.
¿Es usted optimista?
Me parece. Sí, soy bastante optimista, ya te digo que porque estoy siguiendo de cerca las negociaciones. Lo que creo es que al gobierno del Partido Socialista le suele faltar valentía, y sobre todo le falta valentía cuando se tocan los privilegios de los más poderosos en nuestro país. Hace un par de meses, el fondo extranjero Blackstone, que es uno de los que está haciendo más negocio comprando miles de viviendas, no solo viviendas vacías, sino también bloques enteros de viviendas donde vive la gente, para echarles y después subir el precio a niveles estratosféricos, pues lo que estamos, pues ese fondo amenazó al gobierno diciendo que si se aprobaba el Real Decreto con los términos en los que nosotros, en los términos de nuestro acuerdo, vamos, ellos se llevaban las inversiones de España. me suena un poco a lo de Cabify, y es que en realidad el negocio es suculento. En realidad lo que nosotros estamos proponiendo es ponerle coto a uno de los negocios que más beneficios está generando, no solo a los fondos buitres, sino también a los bancos, y nosotros tenemos claro de qué lado estamos, y es del lado de los inquilinos y las inquilinas, del lado de la gente que no llega a fin de mes porque no puede pagar el alquiler, es que es así.
¿Y algún ministro o ministra ha hecho de lobista de esos grupos para que no se incluyera el tope de precio en el alquiler? ¿Ha habido algún ministro o ministra? ¿Sospechan ustedes?
Te veo bien informado. Efectivamente, yo creo que una de las manos invisibles que está presente en ese Real Decreto es el de Nadia Calviño, es así.
La ministra de Economía.
La ministra de Economía creo que es uno de los caballos de Troya de las élites en el gobierno, pero yo no le quitaría responsabilidad al resto del gobierno. El gobierno es uno. Pedro Sánchez es el presidente del gobierno y tiene la última palabra a la hora de tomar decisiones, y yo le pido que sea valiente y que se ponga al lado de la gente, porque los fondos buitre y los bancos ya tienen muchos amigos poderosos, y la gente trabajadora, la gente que no llega a fin de mes, necesita pues que tener representantes públicos que se ponen firmes, que van a las mesas de negociación a ponerse serios y a ponerse del lado de la gente.
¿Volverá usted a levantar el 2 con los presupuestos o no? Cuando vaya
pues
a votar.
Yo espero que no. He sido una de las personas que creo, honestamente, que más horas le ha echado a la negociación de presupuestos. Creo que estos presupuestos son muy importantes porque marcan un camino para nuestro país, señalan el país que queremos para mañana. Hablaba antes del país que queremos dejarle a nuestros hijos, ¿no? Pues yo quiero dejarles un país en el que la sanidad pública esté garantizada y sea de las mejores del mundo, una educación pública de primer nivel. Yo quiero eso. Creo que estos presupuestos no son la panacea, no lo son, pero sí señalan un camino muy diferente del que estaba señalando el Partido Popular en estos últimos años. Recupera, baja las tasas universitarias, recupera las becas por nivel socioeconómico. Eso es clave para que podamos tener, para que los jóvenes de hoy pues puedan tener el día de mañana el futuro que quieran, ¿no? Y eso nos hemos dejado la piel, y yo voy a seguir dejándome la piel para que esos presupuestos sean posibles. Igual que echamos a M. Rajoy y todo el mundo decía que era imposible, pues creo que todo el mundo está diciendo que es imposible que haya presupuestos, pero lo vamos a seguir intentando hasta el final.
Dígame, hablando de echar, ¿Íñigo Errejón se ha ido o le han echado del grupo parlamentario?
Pues lamentablemente se ha ido. Y no se ha ido solo del grupo parlamentario, es que se ha ido de Podemos. Y yo es una noticia que no puedo más que lamentar, porque creo que manda un mensaje muy negativo a la gente, sobre todo porque muchos inscritos y inscritas en Podemos le habían mandatado para ser su candidato a la Comunidad de Madrid. Entonces, yo no comparto mucho este tipo de decisiones individuales y de proyectos individuales, porque creo que lo que nos hace fuertes en Podemos es precisamente que somos muchas. Nosotros no tenemos amigos poderosos, pero somos muchos.
Pero es una traición. Lo de Errejón es una traición, Jone Belarra, es una traición.
A mí lo que me preocupa, y lo intento explicar bastante estos últimos días, a mí lo que más me ha dolido de alguna manera es que nosotros en política vinimos a hacer las cosas de una manera diferente, y por eso decimos que inauguramos la nueva política. Y igual que te decía antes que no vale ya firmar una cosa y después hacer la contraria, en el caso del acuerdo presupuestario con el gobierno socialista, pues creo que ya no vale tampoco en política decir una cosa y luego hacer otra. A Íñigo se le mandató para ser el candidato a la Comunidad de Madrid de Podemos, y él, de espaldas a la dirección, a los inscritos, etcétera, decide trabajar en un proyecto político personal. Bueno, pues es que yo creo que lo más importante que tenemos en política es que se pueda confiar en nosotros y que seamos leales.
Actuar de espaldas es traición, ¿eh?
Bueno, llámalo como quieras. Yo es que no puedo más que entristecerme por este tipo de noticias, porque creo que además la gente no es lo que nos pide. La gente lo que nos pide es que trabajemos juntas. Creo que es lo que intentaba y se dejó la piel Pablo Iglesias cuando le propuso que se presentara candidato de la Comunidad de Madrid para que le respaldaran los inscritos, porque si no, bueno, pues lo más fácil hubiera sido, habíamos ganado un congreso, ¿no? Lo más fácil hubiera sido que dejara la primera línea.
Y termino. ¿Va a haber una candidatura de Podemos alternativa? Vamos, una de Podemos alternativa a la de Errejón, la de Podemos auténtico, yo no sé cómo le van a poner usted, con Izquierda Unida en Madrid. O sea, van a poner ustedes un candidato o candidata alternativa a Íñigo Errejón, ¿no?
O sea, nosotros vamos a asegurar que hay una alternativa de cambio en la Comunidad de Madrid, y una candidatura que respeta lo que las decisiones colectivas han decidido en Podemos, que es que vamos a presentar una candidatura eso, para el cambio político lo más unitaria posible con todas las personas que quieran construir en común. Y sí, eso lo aseguramos. Creo que hemos dado nuestra palabra. Como decía, creo que nadie pensaba que teníamos razón cuando decíamos que había números para echar a Mariano Rajoy de la Moncloa. Lo conseguimos. Igual mucha gente no nos cree cuando dice que hay números y va a haber votos suficientes para echar al Partido Popular de la Comunidad de Madrid, pero yo creo que los va a haber.
Por cierto, que va a ser muy complicado la campaña, ¿no? Porque Podemos en la Comunidad de Madrid, pero en el Ayuntamiento, Más Madrid con Carmena, que es la marca de rejón en la Comunidad de Madrid. Acaba de decir en Onda Cero la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, que no contempla que el secretario general de Podemos en Madrid, Julio Rodríguez, vaya a su candidatura. ¿Qué le parece?
Pues es que es una muy mala noticia. Es una noticia derivada precisamente de lo que ocurrió en los últimos días y yo creo que no es una buena noticia, pero nosotros nos caracterizamos por que ahora mismo ya toca pasar página, toca centrarse en las tareas, toca centrarse en mejorar la vida de los madrileños y las madrileñas en este caso y de todo el conjunto de la gente de nuestro país, y en eso es en lo que estamos concentrados. Insisto, es una pena, pero el escenario a veces nos elige y este nos lo han dado hecho quienes han decidido embarcarse en un proyecto político que es más personal que otra cosa. Entonces, bueno, nosotros vamos a seguir trabajando con el mismo esfuerzo y la misma ilusión que el primer día.
Yone Belarra, portavoz de Junta de Podemos en el Congreso. Gracias por estar en Onda Madrid. Buenos días, Madrid. Se lo agradezco mucho.
Un placer. Tenga
buen día.
Muchas gracias a vosotros. Igualmente.
Adiós.